el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Seis y siete minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega, en Avenida Salamanca, kilómetro 131. Hoy tenemos horario especial porque, de nuevo, no hay Champions League, pero sí una competición en la que entra el Real Valladolid, que es la Copa del Rey. Mañana, ya lo saben, 8:30 de la tarde, Mallorca-Pucela, a partir de esa hora en el estadio de Sormox, en una primera eliminatoria, un debut para los de Sergio González, del que luego hablaremos, por supuesto, con una convocatoria en la que hay mucho cambio y con 7 jugadores, nada más y nada menos titulares, que se han quedado aquí en Valladolid. El equipo está viajando, bueno, tiene que haber llegado ya a la isla, a Mallorca, para disputar ese encuentro mañana. Pero tenemos que hablar mucho del empate el pasado viernes ante el Español y también del partido del próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu frente a un Real Madrid, ya lo saben, que ayer mismo destituía a su entrenador, a Julen Lopetegui, y anunciaba como sustituto provisional a Santiago Hernán Solari. Hasta hace poco en el Castilla, en el segundo equipo del Real Madrid. Pero lo que nos interesa, por supuesto, es el Pucela, así que saludo ya a nuestros tertulianos para hablar mucho del equipo de Sergio González. Raquel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio Cerrato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javi Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javi Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues con ellos cuatro hasta las 7 de la tarde. Hoy sí que llegamos hasta las 7 en punto de la tarde. Tenemos esta hora para hablar de el Pucela y de todo lo que ha sucedido y va a suceder durante toda la semana. Empezamos por el partido, si os parece, del pasado viernes, ese empate a uno ante el Español. ¿Qué os parece? ¿Qué os pareció? ¿Qué opináis de lo que visteis en Zorrilla con ese gol final de Daniel Everde y ese empate que deja al Pucela sexto clasificado?
Bueno, pues yo creo que fue un empate más que justo, por lo visto en el terreno de juego. Incluso el Valladolid quizá mereció más, sobre todo por la segunda parte. Al final, bueno, pues celebramos el gol como si no hubiese un mañana. Creo que hizo justicia a todas las ocasiones que hubo, sobre todo las dos que tuvo ahí Alcaraz, que cantó gol todo Zorrilla y al final no lo fue. Y bueno, pues el Español, un gran equipo, que bueno, ya está haciendo un gran inicio de temporada, pero aquí en Zorrilla yo por lo menos vi un equipo que va a luchar por estar por la parte alta de la clasificación. Luego no sé si llegará a más, a menos, pero es un equipo trabajado que nos puso las cosas muy difíciles y el equipo de Sergio volvió a demostrar que tiene humildad, pero que se puede medir cara a cara con cualquiera y que con trabajo va a sacar las cosas adelante. Al final es un punto que puede ser importantísimo para la permanencia, pero con lo que me quedo es que si nos hubiéramos ido con el 0-1 para casa, creo que toda la afición hubiera estado orgullosa de lo que hizo todos los jugadores en el terreno de juego. Entonces, con un punto casi en el último minuto, pues muchísimo más y a seguir. La última vez que estuve aquí dije que firmaba puntuar en Sevilla contra el Betis y ganar al Español. Se ha dado del revés.
O sea, que has estado hace poco.
Hablamos de después Sevilla. Del partido contra el Huesca. Entonces,
es que hubo parón ahí, ¿no?
Al final son los 4 puntos en orden inverso, pero vamos, que siga la racha.
Ya sabéis que todo lo que se firme y se consiga además, no nos lo merecemos, que lo dice Pedro Rodríguez siempre.
Bye, bye Pedro.
Sergio, partido del pasado viernes.
Pues yo creo que fue un partidazo, ¿no? Creo que tuvimos la suerte de ver un viernes por la noche a probablemente los dos equipos más en forma de la liga. Creo que se repartieron las partes. El primer tiempo creo que fue superior el Español, un equipo que, bueno, pues no iba segundo de casualidad. Creo que demostró sobradamente por qué está ahí. Creo que nos puso las cosas muy difíciles. Tuvimos ese error en el medio campo que propició el gol de Borja Iglesias. Pero me quedo una semana más con el equipo, la segunda parte que hacen, cómo reaccionan, cómo se van arriba. Y yo creo que, como decía Raquel, que el empate más que justo. Tuvimos ocasiones más claras para haber logrado el empate. Es verdad que Masip también, hay que decir, que creo que tuvo una actuación estelar otra vez, porque si no es por él, creo que el resultado podía haberse encaminado más hacia el 0-2 que al empate. Y bueno, yo creo que el equipo está de dulce, tiene la suerte de que te pitan una falta lejana en el descuento y viene Daniel Leverde y se engancha ese pepinazo. Y bueno, empate justo, creo que dos equipos que hicieron un grandísimo partido. El Español me gustó mucho en la primera parte. Y el Valladolid, otra semana más, me encanta ver cómo reacciona, cómo se va para arriba y, oye, como decía el entrenador al final del partido, ganes, empates o pierdas con nuestras ideas. Punto muy positivo. Y bueno, pues ahora pensar en el partido de mañana de Copa y el Bernabéu, que lo tenemos ahí al lado el sábado.
Sí, más o menos lo mismo que están diciendo Raquel y Cerra. Al final, el empate aún es bueno porque el Valladolid también pudo perder en la primera parte. Yo creo que en la primera parte sí que el Español es superior al Valladolid, pero bueno, el Español juega muy bien a fútbol y juega algo que Valladolid no está acostumbrado. Si el Betis juega más horizontal, el Español es muy vertical y ahí le hizo mucho daño. Le costó mucho a Valladolid entender ese juego de Español, le costó mucho tapar el juego por dentro. Y mira que yo pensaba que Sergio iba a estar avisado, porque al final Rubi, cuando estaba aquí, yo recuerdo que jugaba mucho a eso, a jugar mucho por pasillos interiores. Con Óscar en su día, ahora tenemos a otro Óscar, que es Óscar Plano. Y bueno, al final empate a uno yo creo que es bueno, ¿no? Un punto más, son 16. Lo de Raquel sí que al final tiene toda razón. Firmamos 4 puntos todos entre Sevilla y Español. Han sido esos 4 que me parecen unos puntos realmente muy buenos. Segunda parte de Valladolid, lo que nos está acostumbrados. El equipo compite siempre y hasta el final lo intenta, lo lucha. El gol es una maravilla, que no hay que tampoco hacer de menos, porque he escuchado a gente que decía que Diego López tiene un poco de cantada porque da un paso, pero bueno, hay que pegarla así de bien y hay que ponerla, que caiga con esa velocidad. Y al final me parece un golazo que demuestra también que Valladolid también no solo es garra, también es calidad. A un jugador tiene que sacarla más, como es Verde, pero que al final también con la calidad también te da puntos. Entonces, bueno, como dice ahora Raquel y Sergio, vamos a Mallorca. Yo con Mallorca casi no estoy ni pensando. Ahí soy un poco más, no sé. La Copa del Rey no es que me dé igual, pero estoy más pensando en la Real Madrid porque no estoy centrado en la Copa del Rey, estoy más centrado en la Liga. Entonces, bueno, mañana juega Valladolid, pero yo me lo tomo más como un partido de transición. Evidentemente, cuanto más lejos lleguemos a la Copa del Rey, mejor, pero tampoco me preocupa si mañana el equipo no gana, la verdad.
Bueno, pues yo un poco en la línea de mis compañeros. Creo que vimos un grandísimo partido de Primera División entre un Español que a mí me pareció lo mejor que ha pasado por Zorrilla desde luego esta temporada y probablemente en unos cuantos años. La primera parte, por lo menos, porque la segunda a mí el Español no me gustó mucho. Se echó demasiado atrás, perdió demasiado el tiempo, pero la verdad es que, lo que he dicho, la primera parte, un equipazo que defendía con todo y atacaba. Además, cada vez que salía al contraataque salía con 5 o 6 jugadores y nos metió un golazo. Estamos hablando del gol de Verde, que fue un golazo, pero es que el de Borja Iglesias también fue un pepinazo impresionante. Entonces yo creo que un punto muy bueno, aunque sea en casa, contra un equipo que probablemente esté luchando por plazas europeas a final de temporada, y con un Real Valladolid que supo reaccionar, que supo contrarrestar esa gran primera parte del Español y que creyó hasta el final y obtuvo el premio, que yo creo que fue más que justo. Yo creo que si el Valladolid pierde estaríamos hablando de un resultado injusto, y es más, creo que si el gol del Valladolid hubiera llegado 10-15 minutos antes, probablemente hubiéramos terminado incluso ganando el partido, porque en ese momento el Español estaba achicando agua y era el Valladolid el que atacaba. No es que tuviéramos tampoco muchísimas ocasiones claras, pero sí que el control y el dominio absoluto era del Valladolid y el Español estaba completamente embotellado. Bueno, pues un punto, es que a mí me sabía casi a 3 puntos después de meter el gol en el descuento. Un punto más para continuar con una racha espectacular del Valladolid en primera, que yo creo que nadie lo podíamos sospechar hace mes y medio. y a continuar con la racha en el Bernabéu, que bueno, yo creo que ahí puede pasar de todo. Va a ser un partido en el Bernabéu, siempre es complicado, pero llegar la racha en la que llega el Madrid, es verdad que el Valladolid llega muy bien, probablemente en uno de sus mejores momentos, pero ya lo hablaremos luego, me imagino. El jugar contra el Madrid después de tantas derrotas seguidas de ellos va a ser complicado.
Habéis nombrado muchos, habéis comentado que os pareció un muy buen partido. No sé si el mejor en años, como decía esta mañana, no sé si era Arturo Alvarado o Ángel Velasco, que decía el mejor partido entre dos rivales en Zorrilla desde hacía muchos años que no se veía. No sé si estáis de acuerdo. Raquel pone
que no. Yo no tengo tanta memoria como para acordarme de un partido así tan...
De los que has visto en Zorrilla, Raquel.
Hombre, es que yo... No sé, a lo mejor se me vienen a la memoria no unos que sean futbolísticamente mejores o peores, pero por ejemplo, yo que sé...
Sentimentalmente.
Sentimentalmente, pues los últimos del ascenso, el 6-1 claro. Al Rayo, no sé, otros partidos sí,
ahora
que
siempre voy a mucho corazón, ha sido...
Claro,
es que al final...
O sea, mejor el de Numancia, por ejemplo, año pasado, que acabamos subiendo, ¿no?
Hombre, claro. Pues
yo estoy de acuerdo con Alvarado.
Pero futbolísticamente, probablemente.
Sí, además, lo que hemos comentado antes, dos rivales, dos equipos que llegan en el mejor momento de forma... O sea, creo que reunían todas las condiciones para ver un buen partido, sí. Y yo creo que sí, que yo personalmente, por eso lo he comentado al principio, creo que es de los mejores partidos que he visto en Zorrilla en años en cuanto a calidad futbolística, el toma y daca ese, y creo que fue emocionante, y yo creo que sí, vamos, yo estoy de acuerdo con Alvarado.
Sí, bueno, yo siempre estoy de acuerdo con Arturo, entonces voy a decir que sí. La primera parte es muy del Español, la segunda parte es muy del Valladolid. Entonces...
Siempre.
Siempre que digo que estoy de acuerdo.
Acuérdate aquella temporada.
Con Rubí no estábamos aquí, de acuerdo. Sí, ahí no estábamos de acuerdo. Siempre que estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo. No, hombre, el partido fue realmente muy bueno, fue fantástico. Quizás en cuanto a fútbol, podríamos decir que el Español puso más. Que la segunda parte pone más empuje, más garra, pero al final también eso cuenta. Yo creo que fue un partido en el que se demuestra lo importante que es el entrenador. En la primera parte, con el descanso, si seguía a seguir igual, el Valladolid hubiese perdido seguro. Al final Sergio hace un par de cambios en la presión, hace un par de cambios quizás en posiciones, en cómo tiene que cerrar Valladolid, y Valladolid empieza a crecer, y entonces el Español le dice un poco cuando se viene abajo. El cambio de Hernán Pérez también hace mucho daño. Seguro que partidazo. Si el mejor en 5 o 6 años... Pues bueno, si contamos años en segunda división y tal, pues podría ser. Y contamos la era de Juan Ignacio Martínez y tiramos para atrás, pues seguramente estemos ante el mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo también. Probablemente de los últimos 4 o 5 años haya sido el mejor porque los dos equipos compitieron. No solo porque...
Claro.
Yo creo que hemos visto partidos buenos del Valladolid, los del ascenso que comentabais antes, algunos sueltos siempre...
El año Rubi contra Sporting, recuerdo, tal.
Sporting, final... un año contra... No sé si fue con Portugal, contra el Córdoba, que hicimos un partidazo 2-0. También. Pero que los dos equipos ofrecieran lo que ofrecieron, yo creo que no lo veíamos. Y además, como he dicho antes, con dos golazos, que yo creo que al final es la salsa del fútbol. Puedes ver un gran partido, pero si queda 0-0, pues no te vas a acordar de él. Pero
eso
si encima ves dos golazos, como vimos, pues hace más grande todavía el partido. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo también.
Y en cuanto al rival, hemos visto por aquí pasar al Barça, hemos visto pasar al Levante, al Alavés,
al Huesca.
¿Creéis que ha sido el mejor equipo? Que, claro, es que cambió mucho de la primera parte a la segunda, quizás.
Claro.
Pero ¿creéis que ha sido el mejor equipo que ha pasado por Zorrilla?
Equipo, igual sí, porque es verdad que el Barça, bueno, pues al final es el Barcelona con todas las estrellas que tiene, con todo lo que arrastra el Barcelona, pero que compitiera como tal, bueno, es verdad que no tenía ahora la excusa del césped ni esas cosas, pero igual sí que es verdad que es el que más difícil se lo ha puesto al Valladolid.
Yo creo que sí. Yo creo que es el rival más duro que ha pasado por Valladolid en cuanto a que ha expuesto la calidad futbolística que atesoran sus futbolistas y el sistema, claro. Estamos hablando de Rubí, que es un entrenador que, oye, ya tiene su
bagaje.
Ascendido el año pasado al Huesca, coge a un Español con grandes jugadores. Yo creo que sí, hombre, el Barça... podemos decir que el Barça le tuvimos aquí contra las cuerdas.
Sí, pero bueno.
La calidad técnica individual es indiscutible en los jugadores del Barça y aquí lo vimos, a pesar de lo del césped, que ahora que has nombrado lo del césped, por cierto, el domingo el césped en el Camp Nou tampoco estaba nada bien. Lo dejo ahí.
Yo no vi el partido ese. No.
Y yo creo que sí, yo creo que el Español, a nivel colectivo como equipo, es de los rivales más duros que han pasado por aquí, yo creo que sí.
Bueno, al final... Si hago memoria, el año pasado el mejor equipo que vi en Zorrilla fue el Huesca, este año de momento es el Español. Ya está, no hace falta decir mucho más.
¿Rubista desde
2000? No, es verdad. Quizás el año pasado el mejor equipo que pasó en Zorrilla fue el Huesca. Y hasta ahora habrá uno más seguro que sea mejor que el Español. En cuanto a propuesta de fútbol atractivo para el espectador, el más divertido es el Español. En cuanto al equipo, por ejemplo, el Alavés, para mí es un equipazo, pero quizás como espectador pues te aburre un poquito, pero no puedes decir que a la vez es un equipo que trabaje mal. En cuanto a propuesta de fútbol, en cuanto a atractivo visual, en cuanto a manera de jugar con el balón, Español sin duda ha sido el mejor de momento, el mejor equipo que ha venido.
Yo no puedo dejar de estar de acuerdo con ellos. A mí el Barcelona me decepcionó bastante, a pesar de que nos ganó, yo creo que no mereció ganarnos. El Alavés, pues bueno, nos ganó con un 0-1, que sí que fue muy trabajado en defensa, pero es que casi metió en el único tiro a puerta que tuvo. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que con diferencia el Español es el equipo que más ha propuesto en Valladolid, el equipo que más mejor ha jugado, sobre todo teniendo en cuenta sus posibilidades, que no es el Barcelona. Y yo creo que eso le da todavía más importancia al punto que sacamos. Parece que un punto en casa no sabe siempre tan bien. Pero teniendo en cuenta el rival y sobre todo la racha que llevábamos,
suma.
Lo hace todavía más importante.
Sí.
¿Y qué me decís del golazo de Daniel Everde? Porque claro, yo creo que se había ido poca gente del estadio, que también es lo que estamos acostumbrados últimamente, que todo el mundo se espera al final, pero nos estamos abonando en Zorrilla a goles a balón parado, a golazos de todo tipo. No sé cómo vivisteis la jugada y ese empate.
Yo la jugada, la verdad es que sin más, bueno, pues una falta, ojo, a lo mejor Alcaraz, tal, y cuando de repente vi que lanzaba Verde, digo, ay madre, a ver dónde va, y de repente ya me vi, bueno, celebrando el gol, saltando ahí, pero todo el mundo de mi zona celebraba el gol, pero como que fuera una victoria, bueno, más que una victoria. La gente decía, madre mía, si estamos celebrando el gol como si estuviéramos en Champions. Y es verdad, pero al final es el orgullo y el orgullo de equipo y de la comunión que hay, afición plantilla, que está siendo maravilloso.
Que en una jugada anterior, cuando salió Verde,
la pegó a... Claro, es que eso es lo que pasa a mí.
Un tiro a palos, ¿no?
Sí, sí.
Rugby,
pegó una Verde antes, arriba. Que cuando fui a tirar falta dije, bueno, pues ya está. La va a pegar allá
pero
al Quinto
Anfiteatro. Ahí fue por el campo, que el campo en esa zona sí. Tiene mucha arena. Levantó mucha arena.
Bueno, sí, pues al final el golpeo es maravilloso. Es un golpeo que yo uso muchas veces, repetido, es muy raro, porque él la golpea y pone después el pie muy abierto y como que le echa el cuerpo hacia adelante.
Y
es...
qué bien cambia el balón, o sea, el aire.
Claro. Es todo perfecto. Luego Diego López da un paso que... Es
un paso en falso.
Que realmente no tiene que darlo porque el balón está muy lejos.
Yo creo que es un golpeo muy difícil de hacer, porque sí. Si ves la imagen, yo he visto la imagen
abre
repetida,
el pie completamente.
Él mete el interior... que yo creo que es lo que le hace al portero
pensar que va a
intuir que va a ir al palo, pero es que de repente
lo abre, sí.
Deja el pie plano y el balón, en vez de salir con la rosquita que sale hacia el palo, sale como un obús hacia el centro. Entonces, claro, cuando yo me levanté, cuando vi que eso iba hacia el centro, porque ves a Diego López medio tirado a un lado y digo...
Al loro.
Tú, que va para adentro.
Diego López estuvo lento como estuvo lento durante toda la segunda parte. Porque perdió mucho tiempo, sí. Yo creo que fue.
Sí.
Al final,
charma,
se ve más
charma.
Que merecido el empate en general.
Pero...
Y no me parece para nada cantadas.
Pero
para
bueno,
mí
al final...
No, para mí no es cantada.
Hay que reconocer que la culpa no la tiene él. Hay un árbitro que está en el terreno de juego que consiente eso. Entonces, llevamos viendo...
Que igualmente se le sacó tarjeta amarilla a Masip en el Villamarín.
En la primera. Que...
Claro,
que fue escalada, sí, bueno. Por perder tiempo es muy fácil sacar una amarilla en el 45.
Masip no está acostumbrado a perder tiempo.
De hecho, hay una jugada en la primera parte... Creo que es justo antes de llegar al descanso, que es cuando cae Calero, que le están atendiendo.
Sí.
En ese momento hay una imagen que se da la vuelta a Diego López y ya mira el marcador, a ver cuánto queda de la primera parte. Con que eso...
Ya estaba
antes
pensando.
Del descanso,
es que la primera parte añadió 3 minutos, en la segunda solo 4.
Cuatro.
Es lo que me fastidió porque, dices, bueno, en la primera parte es verdad que se perdió el tiempo en el córner de Sergio García, que estuvo 2 minutos para tirar el córner, y en lo de Calero. 3 minutos está bien, pero la segunda parte, 4 minutos, cuando Diego López, cada vez que sacaba de puerta, se sacó 10 veces, perdía minuto y medio en cada una, y encima, es que no es que no le sacara amarilla, es que no le advirtió hasta el minuto 85.
Sí, sí.
No, a mí me parece increíble, yo son cosas de los árbitros que no entiendo, sobre todo si lo comparamos con lo que decías tú de la semana anterior con Masip, que a la primera, que es verdad que fue muy descarado, porque para mí lo hizo fatal Masip en esa jugada, pero... Pero es que al Valladolid es muy fácil sacarle tarjetas por perder el tiempo y a los rivales.
Bueno, y por todo, porque vimos el otro día el criterio de las tarjetas amarillas y fue bastante desconcertante.
Como la revisión de la tarjeta de Alcaraz, que yo no sé si querían que fuera roja ya, porque Es verdad que es una entrada a destiempo, fuerte. Una entrada juego peligroso, pero...
Sí, bueno, luego al final Alcaraz tuvo un par de Alcaraz que yo pensé que se iba fuera, la verdad. Hubo ahí un par de entradas que podía haber sido segunda amarilla. Si está un poco el árbitro un poco más... Al final el árbitro, pues bueno, al final es lo que es. Yo creo que tampoco fue un partido muy duro, no se quiso complicar. Si es verdad que Diego López pierde tiempo, y al final lo que dice Sergio. Si el árbitro no pone remedio, el portero va a estar perdiendo tiempo hasta que...
Queremos ser rigurosos en cuanto al tiempo de descuento que se añade, pero luego no somos consecuentes también con los jugadores que pierden tiempo. Entonces, yo creo que sacar a un portero una amarilla en el 42 por perder tiempo cuando lleva todo el partido, pienso que si se la sacas en el 7 o en el 17, pues ya está advertido. Es decir, corres el riesgo de poder marcharte del campo.
Sí, que al final eso es ridículo, porque el otro día sacar una amarilla en el 90 por perder tiempo a mí ya me parece... Que al final pierde más tiempo. Que es que al final saca amarilla, pasan 15 segundos, lo apunta, dice final, que pare.
Beneficias al infractor.
Claro, es que al final es completamente sin sentido.
¿Me falta alguien de opinar de ese disparo de Verde, de ese golazo del italiano?
Yo creo que se juntó además el buen disparo que fue, que además estaba muy lejos, con el momento del partido, ¿no? En el minuto 90, si eso es en el minuto 60, lo celebras porque es un golazo, pero no se hubiera celebrado igual. A mí me parece realmente complicado. Yo es que me pilla justo más o menos desde donde tiró. Estoy a esa altura. Y yo pensé que iba a centrar. Yo pensé que iba a ser una jugada ensayada o algo así. Porque estaba lejísimos. Y encima tirar como tiró, arriesgándose. Es verdad que yo creo que igual que entró, podía haber ido como
a Cuba.
Que tiró, haberla sacado casi, no del estadio porque están los palcos ahí, pero.
Sí.
Pero podía haber ido muy lejos. Ah, yo creo que esas entran en una de cada 100.
Claro, es un golpeo muy. No voy a decirlo, es un golpeo muy Cristiano Ronaldo, ¿no? Un golpeo así de pene, un poco fue la seca, que el balón baja. Fue ahí como podía haber ido al estudio de Radio Marca.
Lo dijo en su presentación porque. De hecho, se presentó después de su primer entrenamiento y ya en el primer entrenamiento vimos cómo golpeaba la pelota.
Sí.
Se lo preguntamos en la presentación. Le dijimos, bueno, te hemos visto varias veces disparar desde fuera, con ese efecto del balón. Y él nombró a Cristiano Ronaldo.
Vale.
Y luego, claro, muchos titulares salió lo de Cristiano Ronaldo.
Sí.
A él le gusta cómo lanzaba desde fuera. Tal. Bueno, pues aquí hemos visto. Lo que pasa es que Cristiano no sé si acertaba tanto con las faltas.
Hombre, Verde de momento verdad. 100%. ¿No?
Claro,
una de una.
Decía el otro día con Alcaraz,
¿tú qué le ves?
Pan empate a uno. Alcaraz y Verde, ahora tiene que
No se puede decir que esté Verde.
¿Tú qué ves todos los entrenamientos? ¿En los entrenamientos mete goles así o mete uno de cada...?
No tanto de falta,
sino de jugada,
sino de jugada y de golpeo desde fuera del área, desde la frontal. Pero sí, desde el primer día ese golpeo, yo creo que se le vio.
Sí. Que se anime.
Es más, en el entrenamiento del jueves...
Ah, pensé que ibas a hacer otro chiste.
No.
Está.
En el entrenamiento del jueves recuerdo que... porque estuvo lanzando él, pero lanzaba con el interior. No le vi golpear de esa manera.
Pero ahora ves más entrenamientos ya que Espinilla. Que hay que tirarle de las orejas a Espinilla.
No va.
Porque ya no va tanto a los entrenamientos.
Porque no va Raquel, y del que no va Raquel no va Espinilla. Esto es una... Y desde que no voy yo, no va Raquel. Todo esto al final es un círculo.
Claro,
hemos caído en nada.
Hemos caído ahí
os estáis dejando.
Lo estamos dejando.
Algo más para cerrar. Tenemos dos partidos esta semana, por lo tanto, bueno, vamos a ir a hablar de ellos dos. ¿Algo más para que queráis decir para cerrar ese partido contra el Español? O todo dicho, un punto más y sextos en la tabla.
Yo únicamente añadir que importante que Verde se haya sumado un poco a la causa, ¿no? Yo creo que hizo unos buenos minutos, sobre todo coronados por el gol, pero cuantos más jugadores se vayan incorporando...
Sí, porque si no, al final el plantillo se queda corto.
Un punto más, y lo que es más importante, un punto más al descenso.
Eso
que
es.
Son... 8 ahora, ¿no? Que yo,
es
lo,
8,
yo, eso
8,
es lo, yo eso es con lo que me quedo.
Claro, eso es. Seguir abriendo la brecha abajo.
No, al final sacas 8 al Leganés, sacas 10 al Rayo, ¿no?
Sí.
Y 11 al Huesca.
Casi
no,
nada, ¿eh?
Nada definitivo, ni mucho menos, pero bueno.
Poca
una
broma.
Distancia importante para tener colchón, como siempre se dice, cuando vengan los malos momentos, las vacas flacas, etcétera.
Hay que ir sumando como hormiguitas.
Eso, hay que decirlo, incluso hasta la jornada 38 que ya estamos salvados, hay que decir. Bueno, llegarán malos momentos, donde nos sumemos. Entonces, como la liga es muy larga, jornada 36, la segunda es muy larga. En el playoff, no, la segunda es muy larga. Tampoco.
Esto es como la temporada que ya de Mendilibar en segunda. 29 partidos estuvo el equipo sin perder. Y al décimo ya decíamos... No, es que en cualquier momento puede perder este equipo,
claro.
Llegarán los malos momentos y llegaron, pero después de subir, que vaya malos momentos.
Esto es muy nuestro, pues siempre ponemos primero la venda y fui ya con la herida, ya lo sabíamos.
Pero bueno,
llegarán los malos momentos.
Vamos a ver qué ocurre esta temporada, que todavía estamos en las primeras jornadas. 6:30 de la tarde, aprovechando que cerramos el capítulo del Español, aunque luego al final del programa Votaremos, como siempre, a los tres mejores jugadores el otro día, para que se lo vayan pensando, si es que no se lo traían ya pensado de casa, a esos jugadores del Pucela. Pero vamos a aprovechar para hacer una pausa y volvemos nada desde aquí, desde el Hotel La Vega.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 7100. Simancas Autorecambio, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupauto. Simancas Autorecambios, en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Capisa Renault Track ha cambiado de ubicación. Ahora estamos en la autovía Valladolid-Palencia, kilómetro 117, en la vía de servicio, entrando por el primer desvío de la entrada para Cigales, salida 117. Recuerda, Capisa Renault, ahora en vía de servicio de la autovía Valladolid-Palencia, primera entrada a Cigales, salida 117. Capisa, creciendo para dar un mejor servicio a nuestros clientes.
Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
Cuarta caminata carrera por la diabetes.
En Valladolid, el 11 de noviembre.
Desde las 10 horas, en el Paseo Central del Campo Grande. Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbasport.es.
¡Te esperamos!
Ahí está otra vez. ¡Mira! ¡Y otra! ¡Increíble! ¡Y allí, otro GLA!
Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com. Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones. Visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega. 983 40 7100.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
6:33 de la tarde, seguimos aquí en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131, debatiendo sobre el Real Valladolid. Hemos hablado ya de ese encuentro contra el Español. Les recuerdo este horario porque a partir de las 7:30... hay Copa del Rey, los primeros enfrentamientos. Mañana juega el Real Valladolid a las 8:30 y precisamente vamos a hablar de ese partido de mañana contra el Mallorca. Que no sé hasta qué punto hemos conocido esta mañana la convocatoria. Deja Sergio González 7 titulares sin convocar. Van 4 chavales de la cantera, uno de ellos Miguel. No sé hasta qué punto lo veis acertado, sí, no, en este tipo de partidos, y hasta qué punto creéis que la Copa es importante para el Real Valladolid ahora que estamos en primera, Raquel.
Hombre, a mí me parece normal. Es una convocatoria muy típica de Copa del Rey, que la conforman los que, dentro de los titulares, los que pueden jugar porque tengan menos minutos acumulados o porque acaban de salir de lesión, como es el caso de Óscar Plano. Luego están todos los suplentes y descartados, los Cotán, Guitián, Luismi, toda esta gente. Y luego siempre están los 3 o 4 canteranos que tienen que ir para completar los 18. Pues es una buena oportunidad pues para ver a cómo está Joel, que bueno, para mí Masip es totalmente indiscutible, pero nunca sabes cuándo puede haber una lesión, cuándo puede haber una sanción, cuándo puede haber, bueno, pues cualquier cosa en el fútbol. Tengo ganas de ver a Joaquín, aunque ahora mismo el nivel que están dando Calero y Kiko Olivas es bastante complicado que pueda ser luego el titular en Liga, aunque como decía con el tema de Masip, puede pasar cualquier cosa en fútbol. Y quien más ganas tenía de ver, que era Ibi y a Keco, para ver si finalmente se sumaban, no están en la lista. Entonces, bueno, pues va a ser un poco incógnita ese aspecto. Pero como decíamos un poco antes hablando del gol de Verde, que le hemos sumado para la causa, espero que sea titular, que siga en buena dinámica y, oye, a lo mejor tiene 10 minutos en el Bernabéu y vuelve a clavar un gol como el del otro día. Nunca se sabe. Entonces, ¿que no sirve para sumar? Pues sí, sirve para sumar y para meter a todos en la dinámica de competición. Es verdad que luego pasa mucho tiempo hasta el partido de vuelta, pero bueno, para eso queda mucho. ¿Qué perdemos? Pues a nadie nos gusta perder, pero bueno, me da un poco igual, entre comillas. Quiero verle competir, pero es un partido que sin más. Mi mente ya está puesta en el Bernabéu y luego en el Eibar.
Pues Sergio González lo ha dejado claro esta mañana. Primera pregunta de la rueda de prensa. ¿Qué le parece la situación del Madrid y tal? Me ha dicho, no es el momento, Mallorca.
Es normal. Es que...
Y no se la ha vuelto a preguntar.
Hombre,
ya.
Desde el club no me esperaba otro discurso.
Claro. Antes de seguir preguntándonos un segundo, que nos ha contestado José Luis Espinilla.
Ahí está.
A los entrenamientos no puede, pero está pendiente de la tertulia, que siempre se lo agradecemos. Dice, no voy a los entrenamientos porque no puedo. No necesito más que ver cómo toca un balón un jugador para saber si es bueno o malo.
Eso es verdad. Eso es verdad. Como scouter, como geador, uno de los mejores que he visto en los anexos.
Leemos también a Kai, que nos hablaba de ese gol. Dice, es un disparo muy similar al que hacía Drogba tirando de aductor. Lo que nos dice.
Siempre me fijé en el aductor de Drogba también.
En el aductor no, pero en el disparo.
El disparo. Qué músculos, la verdad.
Sergio, la Copa del Rey. Importante este año, tratarla como en segunda división, a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo hay que tomársela?
Hombre, vamos a ver, yo entiendo lo que comentaba Raquel antes. En la mente del aficionado está el partido del Bernabéu del sábado, ¿no? Porque, bueno, pues porque sabemos que lo primero y lo importante es la Liga, el conseguir el objetivo de la permanencia, es lo que todos tenemos en mente. Y la Copa, pues es verdad que queramos o no, pues queda en un segundo plano. Yo soy de los que digo todos los años lo mismo, y es que me gustaría ver al Valladolid llegar a una ronda, pues a unos cuartos, una semifinal, y luego ahí ya te pica el gusanillo, ¿no? ¿Y por qué no a una final, irnos todos en el tren? Eso, yo sueño con ello, ¿no? El marcharnos todos en el tren. A pasar el fin de semana o el día a Valencia, donde juegue.
Eso es.
Me encantaría, es muy bonito, pero también creo que hay que ser consecuente. Creo que el entrenador pues lo tiene clarísimo, él piensa en el Mallorca, como es lógico, porque, bueno, pues es en lo que tiene que pensar. Sobre todo porque también es verdad que él mañana tiene, digamos, entre comillas, más trabajo, ¿no? Tiene que vigilar lleva una convocatoria que es totalmente lógica, tiene que controlar a la gente que no es habitual, a ver qué rendimiento dan, cómo se comportan y bueno, yo creo que lo que decía era que la convocatoria es lógica, es muy positivo que vayan cuatro chicos del filial, creo que es súper importante si queremos seguir en la dinámica esa de cantera,
sí,
de todos los jugadores que van saliendo y que han salido. Pero bueno, pues es una piedra de toque. El Mallorca es un equipo de segunda, tan digno como cualquier otro. Rival difícil, creo. Porque
sí.
Creo que además no está nada mal en segunda.
Lleva tres jornadas sin ganar, pero está séptimo,
está
clasificado.
Séptimo.
Un equipo que
viene
ha subido a segunda este año.
Eso es.
Y que en todas las temporadas que había estado en segunda división desde su descenso de primera, ni siquiera había llegado a rozar el playoff, ¿eh?
Sí, sí.
Que también hay que decir lo que decimos el Pucelas.
Tiene mérito.
Es que
sí.
Ha estado siempre zona media, media baja. Es decir, sí, esta temporada parece que le están saliendo mejor las cosas.
Creo que es una buena piedra de toque para ver gente que no es habitual. A mí me hubiera gustado ver a Ibi. Es verdad que me he llevado la desilusión un poco, como,
sí,
como bien decía Chus. Creo que esta mañana, y ha comentado Raquel ahora, es creo que es alarmante lo de este chico. Esperemos que, oye, que la lesión no sea mucha y pueda conseguir regularidad, que pueda tener minutos, porque creo que es uno de los fichajes destacados de este verano. Y por unas cosas o por otras no terminamos de verle. Me ha chafado eso, pero bueno, la convocatoria es la que es y a muerte con ellos.
Sí, más o menos lo mismo, de acuerdo en todo. Se verá que al final, antes te he dicho que mi mente está ya en Madrid, pero también estoy un poco con Sergio. Si el equipo pasa a octavos, si te toca un rival al que gana y estás en cuartos, pues todos estaríamos aquí casi flipando, diríamos. Esto ya... Sí que es verdad que tengo ganas de que pase algo así, pero hace muchos años, ¿no?, que no llegamos a octavos ni cuartos de final. Ya casi ni me acuerdo.
Recuerdo que el año del Depor, ¿no?
Un Deportivo en cuartos, que nos eliminó aquí.
Con Sergio en el Deportivo.
2006, ¿sí? Es eso, ¿no? 2007, ya.
Esa eliminatoria...
2007 puede ser, que marcó Manchev el gol y luego perdimos 4-1.
Fue con Mendilibar, sí, en primera división.
Eso es, que hayamos eliminado al Villarreal. Recuerdo
yo recuerdo lo de Tristán, que has comentado, eso sí, me acuerdo.
Claro, o sea, Tristán esa todavía hace todavía más tiempo.
No, pero la del Depor no es la misma eliminatoria.
Claro.
La de que forzamos la prórroga no es la misma.
Eso es, esa...
No, porque entonces 2003, el penalti 2002. Lo hizo Peña, el boliviano.
Claro, eso es.
Ese penalti que luego, sí, lo de Tristán, ese gol en el tiempo
añadido. Que el
que dices tú
Fieres,
del Depor,
¿no?,
es un 4-1 que perdimos en... Que empezamos marcando en Riazor,
Manchev, marcó su
0-1,
debut.
Pero luego perdimos 4-1 en el partido de ida, sí.
Eso es.
Que entonces estábamos...
cuarto de final.
En octavos, yo creo.
Sí. Sí, pero el partido aquel fue antes, porque de hecho el 2-0, después de perder 2-0 en Coruña, el 2-0 aquí lo marcó Mario, aquel central canario teníamos, sí. Luego eso lo del es. Penalti.
Eso es. Sí. Pues fíjate, ha pasado muchos años, la verdad es que... Estaría muy bien, sí, es cierto, pero yo creo que estamos todos centrados este año en mantener la categoría, y es lo importante. La convocatoria, pues yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo esperaba, sobre todo tenía muchas ganas de ver a Ibi, por lo que se le presuponía y por lo que se intuye que es. Yo ya he llegado a este punto, ya empiezo a plantear que a lo mejor Ibi en enero no sigue en el Valladolid, porque ni le interesa al Valladolid tener un jugador que tampoco está aportando, por lo que también es su ficha, ni porque a él tampoco le interesa estar otro año en blanco. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. De los que van, pues ganas de ver un poco a todos, ¿no? Leo, que supongo que jugará, pues también darle más minutos para que se asiente, ver cómo vuelve Luismi si juega, también a Noir, que es importante que juegue minutos también, Joaquín, que al final se pagó por él 1 millón, ¿no?, de euros, pues también es muy importante verle.
Miguel, creo que es Miguel de la Fuente, creo que es un
también,
futbolista que...
vamos a ver, porque está creciendo, está jugando más en segunda B, interesante, y los demás chavales que van, no creo que jueguen, ni Robert, no creo que juegue, porque jugará Moy. Y Pablo es muy joven y yo creo que todavía está un poco verde para jugar. Que ojalá juegue y lo haga bien. Pero bueno, también está Oscar Plano, ¿no?, que va a tener minutos también para ver cómo está. Al final es un partido interesante. Siempre que juegas una competición va a ser interesante. Evidentemente, yo tengo más la cabeza puesta en Madrid. Pero que también mañana, pues oyes, ilusionado siempre. Como a lo mejor el Pucela, yo siempre me ilusiono.
Yo, si hubiera sido Sergio, probablemente hubiera hecho la misma convocatoria, sí. o muy parecida, ¿no? No sé muy bien qué pasa con Keco, porque sí que Ibi está lesionado, pero Keco
ha dicho esta mañana en sala de prensa que ha vuelto a recaer con esas molestias o lesiones
la pie,
en
¿no?
la planta del pie,
sí,
que no termina de recuperarse y que ante eso, pues que han decidido darle más descanso y vamos a ver cómo reacciona al tratamiento en los próximos días, pero desde luego que ha vuelto a decir más o menos que ha vuelto a recaer.
Sí.
Ahora mismo con Leo Suárez y con Verde yo creo que jugaría poco, pero bueno, es un jugador que también a principio ha sido titular y
a priori sí que, era para jugar, sí.
Sí, era un partido para él. Bueno, yo creo que la Copa al final, equipos como el Valladolid se la tienen que plantear para eso, para dar minutos a los jugadores que menos están jugando. Por ejemplo, el caso probablemente más importante sea el de Joaquín. En una temporada no van a jugar los dos centrales titulares todos los partidos porque son los más propensos a que haya sanciones, a que vean la quinta tarjeta. No sé cómo estará. Yo creo que Kiko Olivas ya tiene unas cuantas. Por lo menos 3 sí que debe tener.
Sí.
Entonces seguramente le toque jugar de aquí a un mes como mucho. Es importante que vaya cogiendo el tono. Lo mismo pues Oscar Plano, que acaba de salir de la lesión. Ver un poco más a Verde. Lo que habéis comentado, ¿no? Jugadores que están teniendo menos minutos, que se vayan acoplando al equipo, que vayan cogiendo un poco la forma, no la forma física porque ya la tienen de entrenar, pero sí el ritmo de competición y porque al final una temporada no te juegan solo 12, 13 jugadores, al final vas a tener que contar con mínimo 18, 19 y esos van a tener que empezar a coger minutos. Sí. Lo malo de estar en primera es que empieza la Copa más tarde, entonces esos jugadores tienen menos partidos realmente si no pasas de ronda.
Y también va Cotán mañana, ¿no?
Cotán, Luismi.
Os iba a preguntar por ellos.
Cotán y Guitián, ¿no?
Cotán y Guitián es la primera convocatoria.
Sí.
Esta temporada solo han tenido minutos en un partido amistoso en Bilbao.
Sí.
Además del final, los últimos 10-15 minutos. ¿Cómo les veis? ¿Les veis con opciones de jugar? Ahora comento yo, algo.
Yo quizá Guitián un poquito más para que haga pareja con Joaquín, porque es lo que entre comillas tiene.
Sí.
No creo que y me imagino que Sergio se decantará por un Borja Noir en el centro del campo por lo lógico que arrastra de liga. Cotán creo que tiene muy pocas posibilidades de jugar.
Pues
que a lo mejor me equivoco y tiene minutos y demás, pero yo veo más jugando a Guitián por la falta de centrales que por otra cosa. También te digo que si hubiera estado Salisu, Guitián no jugaba un minuto.
Sí. Yo, por una vez, Raquel, voy a
¿Vas a estar de acuerdo con ella?
No estoy de acuerdo. Me duele muchísimo, Raquel, la verdad. Me duele mucho, pero yo creo que Cotán tiene más opciones para mí, porque yo no sé si va a jugar Guitián o no, pero yo veía más a Borja Luis mi central por el caso Guitián con Sergio. Yo creo que Cotán sí que es un jugador que la dirección deportiva, que es Miguel Ángel, tiene fe y esperanzas, y creo que sí que está más en el grupo metido. No sé, esto es algo personal. Yo creo que tiene más opciones de jugar, a lo mejor segunda parte en el medio campo para dar descanso a Borja o a Anuar o al que juegue. A lo mejor en el media punta, si Plano no está 100%, puede entrar también y jugar un poco de media punta, que ya juega aquí el año pasado algún minuto ahí. Yo creo que Cotán tiene más opciones que Guitián, que en principio yo le veo muy fuera. Se vea que va, y lo que dice Raquel, que ese central que hay con Joaquín. Pero yo creo que Sergio para esto va a ser un poco cabezón. Yo creo que va a jugar o con Luismi o con Borja de central. Es mi opinión, sin saber muy bien cómo ha entrenado esta semana Sergio.
Yo creo que jugará Guitián, porque además me parece que lo ha probado, ¿no? Es la defensa que ha probado.
Hay que decir que ayer, en el entrenamiento a puerta abierta, probó en una defensa Guitián Joaquín Fernández y en la otra Calero Luismi. Es decir, no probó con Borja en esa posición. Quiero que opinéis, ahora os voy a comentar lo que según nuestras noticias...
Claro, aquí viene la...
Según nuestras noticias...
No deja ridículo.
Ha probado esta mañana a puerta cerrada.
Ojo.
Ahora...
A mí es que lo lógico me parece que juegue Guitián, porque es el central puro que tenemos, y ya que está en la plantilla, ya que le estás pagando el sueldo...
¿Y Luismi, que lleva sin jugar desde el 30 de abril? Hola, va a jugar de titular en Copa del Rey, que aunque no le demos la importancia que liga, es un partido oficial.
Es que todavía Borja de central, vale, pero Luismi yo no le he visto jugar nunca. Entonces, un jugador que lleva media temporada sin estar en activo, que no ha jugado en el Valladolid por lo menos nunca en esa posición, me extrañaría mucho que jugara de central.
En este juego,
fíjate que a mí me sorprendería que jugara Guitián, porque con un jugador que se le ha dicho que no se cuenta con él,
yo por eso es que estoy...
me sorprendería bastante que jugara.
Lo dijo Javier Heredero Padre el otro día aquí, que lo tenía clarísimo. Además, le preguntamos que no iba a jugar Guitián de ninguna de las maneras, que antes ponía a cualquier otro antes que a él. ¿Hubiera centrales o no?
Con Alberto Bueno pasó lo mismo en su día.
Que además, lo de Guitián lo hemos hablado en otras tertulias, ¿no? Es un poquito política de club, ¿no? Por lo que habéis comentado otras veces, que es un chico que tenía contrato cuando Braulio, que el equipo quiere darle salida cuanto antes. A mí me da pena porque creo que es un futbolista que,
válido,
que
sí,
para mí es válido en este equipo.
Sí.
Entonces me cuesta creer que mañana saliera de inicio Guitián, pero bueno, no digo que no, pero me costaría creerlo por el historial que trae. Es decir, es que no, y lo que se prevé y lo que se oye y lo que más o menos los que estáis metidos ahí en el día a día comentáis, me costaría mucho creer que jugara de inicio, la verdad.
Bueno, nosotros les comentamos lo que tiene en mente Sergio González, siempre decimos, no quiere decir que luego es lo que vaya a hacer, pero lo que ha probado esta mañana, es que en el centro de la defensa juegue Luismi. Mañana vamos a ver si como titular. Ni siquiera Borja, repito, porque Borja salió porque era el parche que tenía en el banquillo en el Benito Villamarín. No sé qué os parece esto y sobre todo antes de que ocurra, si es que llega a ocurrir, de que se pueda decantar teniendo un central sano como Guitián, aunque no se cuente con él, que se pueda decantar por un parche como sería Luismi en ese centro de la defensa.
Pues el primer ataque de entrenador de Sergio González.
No.
Me explico.
Eso fue cuando quitó
Alcaraz
en...
Aparte,
sí,
cuando quitó Alcaraz con Borja.
puso a Borja.
Vale, tienes toda la razón. O sea... Me parece...
Es que tampoco a lo mejor es ataque de entrenador.
Yo creo que es ser consecuente con lo que ha hecho hasta
pero
ahora.
Pero me parece un poco injusto.
Y ser consecuente con las órdenes.
Yo te he dado la pista antes.
A mí me parece injusto. Porque es que él no tiene la culpa, quiero decir. Es que Luismi llevas lesionado desde el 30 de abril. Es que...
Bueno, pues también Luismi se hace jugar, Raquel, ¿no?
Sí, pero...
Pero que juegue en su puesto, ¿no?
Claro, pero exactamente.
Claro.
Me parece
que
como
sí que jugó en la cantera del Sevilla ahí. Bueno, vamos claro, a ver. Si juega mañana, vamos a ver cómo
también
lo hace.
En Tarragona jugó muchos partidos.
Es un central excelente. ¿No? Pero...
como Mario Hermoso.
Sí, a lo mejor.
Yo creo que Borja viene más rodado, pero bueno. Si se decanta por Luismi. Lo del tema Guitián, creo que lo hemos dicho hace un momento.
Te he dicho que si está Salisu, Guitián no va a Mallorca.
Yo estoy convencido que estamos, si va a Salisu,
al final Mallorca,
no. Es que estamos hablando que no está Salisu y que tampoco parece que pueda jugar. O sea,
claro.
Yo creo que ya directamente...
Yo creo
que tenga, no
si
es que le estén abriendo
no puede
las puertas
a más jugadores de filial. Si
es
no,
que directamente,
que...
pues por mucho que se le hiciera ficha por si acaso.
Pues que la dirección deportiva trabaje y que en enero se marche, porque nos está costando un dinero muy... O sea,
es la idea, ¿no?
Ya, bueno, claro, es la idea.
Se supone que en eso estarán claro, trabajando.
Verano, son dos partes también las
pero,
que tienen
pero,
que
claro,
pasar acuerdo.
Tienen que llegar a un acuerdo. Si
no es una parte, son dos
la dirección
partes.
Deportiva quiere que se marche y el jugador a lo mejor también... visto lo visto y lo que no cuenta, pues a lo mejor también le interesa buscarse equipo.
Claro, pero, es que al final,
pero si desde un lado también no, ha visto desde claro, el principio,
es que
pues uno, yo creo que hay que entender a las dos partes.
El club querrá pagarle la mitad y el jugador querrá cobrar claro, todo, pues está en su derecho, en su contrato. Claro. El club dirá que no, él dice que sí.
Entonces, si,
pues ya está.
Ver, si se queda, como se ha quedado,
claro, al final,
pues el club tiene que tragar. Y si no le ponen, pues él también tendrá que tragar, porque
claro,
más o menos le han dicho lo que hay. Pero bueno,
a ver,
que estas son dos situaciones.
Tiene que hacer una cosa, que es entrenar, que lo está haciendo bien, ¿no? Es entrenar.
Ahora,
y,
yo sigo diciendo que yo no entiendo que, por mucho que no se cuente con él, vayas a Mallorca, sea un partido Copa del Rey, sea el que sea, no tengas centrales y se busque esta solución, porque es que estoy convencido que no es porque juegue Luismi. Es que estoy convencido que si Luismi tampoco está, pues es que tampoco juega Guitián. Entonces, ese es el problema.
Es una imposición.
Entonces, no sé si a alguien más le resulta extraño, lo veis bien.
Yo lo he dicho antes, que habiendo central, siendo un central puro, prefieres poner a Borja o a Luismi, yo lo tendría muy claro, aunque tenga desde el club Sergio la orden de que no juegue tal... Si al final va a jugar un partido, te da lo mismo jugar un partido que ninguno prácticamente. Él tiene muy claro que va a tener que salir, que se va a tener que buscar equipo. Yo creo que el hecho de que le saquen Mallorca, si juega,
no va a cambiar nada.
No va a cambiar nada.
Bueno, son las 6:52 minutos de la tarde. Hemos hablado también un poquito de la Copa y de todo lo que nos espera a partir de mañana con esa ida de la eliminatoria. Pero vamos a aprovechar, antes de cerrar el programa, hablando del partido del sábado en el Bernabéu, vamos a votar con 3, 2 y 1 a los mejores jugadores del Real Valladolid ante el Español el pasado viernes. A ver, ¿quién empieza?
Venga, yo para mí. 3, Toni.
¿Sí?
Toni, si tuviera el remate final ya...
Y eso bueno, que el otro día tiró. Lo que pasa es que
sí,
tiró desviado,
se le fue
pero
fuera.
Tiró.
Pero bueno,
veces...
si tuviera el remate final...
Es el avance, va tirando ya.
2 puntos le voy a dar a Masip. Creo que si no es por su actuación, estábamos más cerca del 0-2 que del 1-1. Y 1 punto a Verde por el golazo.
Toni Masip, Verde. Siguiente.
Venga, yo,
Javi, venga.
Yo le voy a dar los 3 a Nacho, porque está en un estado de forma espectacular y yo creo que es un jugador que ahora mismo es clave en el Valladolid. Le voy a dar 2 a Masip también por el punto por el paradón que se hizo, que yo creo que fue clave para conseguir el empate, y 1 a Verde. Dejo fuera a Toni, que también me parece que hizo un partidazo, o a Alcaraz, pero es que no se puede votar a todos.
Eso es. Esto es bueno, porque hace un año a estas alturas no sabíamos a quién votar, y ahora pues negativo, y ahora al revés.
A Nacho no, porque estaba en el banquillo, no, en la grada.
Está en la grada.
Pues Javi.
Yo voy a votar 3 a Verde, porque el gol es el gol y es el punto, y creo que se lo merece. 2 Alcaraz, porque en medio campo me parece que es espectacular lo que está haciendo. Y 1 siempre a Toni, porque si no doy un punto a Toni, pues no me quedo a gusto.
Raquel.
3 a Nacho. 2 a Verde. Y 1 a Alcaraz, aunque habría muchos unos.
Verde y Alcaraz. Yo le voy a dar 3 a Toni.
Claro, sí.
Ayer tuvimos que desempatar en directo Marca Valladolid sobre el jugador con más fe. Con más fe, más que Verde, imposible.
Sí, sí,
porque fue el que tuvo más fe para lanzar ese balón y empatar el partido. Pero a mí realmente el mejor jugador, como mejor jugador del partido, me pareció Toni. Entonces
sí,
por eso le doy 3 puntos, le doy 2 a Verde por el revulsivo y por el gol, y le doy también 1 punto a Masip por esa parada que tuvo en la primera parte a cabezazo de Hernán Pérez. 6 minutos para llegar al final de esta tertulia. 6 minutos es lo que le dedicamos al siguiente partido.
Es que vamos sobraos. Tampoco hay que estudiar mucho.
os pregunto, ¿es posible sacar algo el sábado del Bernabéu? ¿Un punto, ganar? ¿Es posible?
La almohadilla
este Real Valladolid.
La almohadilla que te regalan.
Y no el pañuelo, ¿eh? Sacar algún punto, algo positivo.
Yo, si hubiera seguido Lopetegui, sí. Ahora mismo, creo
sin Julen,
que
sin Julen
es muy
imposible.
Complicado por me imagino, Julen, por cómo está la plantilla, que estará picada, estará herida en el orgullo y todas estas cosas que se presuponen de un equipo grande como el Real Madrid. De todas formas, es uno de los partidos que marcas en rojo ya como perdido desde el principio de liga, sí. Que podemos dar la sorpresa, y con que compitan y me eso hagan es. Sentir orgullosa, me da igual.
Muy bien, hola.
Pues totalmente de acuerdo con Raquel. Sí, sí. O sea, y creo que además en circunstancias normales es dificilísimo conseguir puntuar en un campo así. En las circunstancias en las que estamos, creo que aún así es más difícil. Vienen con el corazón herido después del clásico y yo lo veo difícil, pero a ver, imposible no hay nada, ¿eh? Porque también íbamos a perder en Vigo, también íbamos a perder en Villarreal, también los suyos que perdiéramos en el Villamarín, y el equipo ahí está compitiendo. Por eso digo que si hay que perder, pero lo que dice Raquel, con las ideas claras y el equipo compitiendo y peleando,
y rascando,
estaremos igual de orgullosos.
Bueno, sí, la línea. Por el milagro, yo creo que llevamos ya muchos milagros, ¿no? Fue el milagro de Sergio, el milagro del ascenso, el milagro del playoff, el milagro de llegar a primera y remontar en Vigo. Yo ya he visto tantos milagros que ya he empezado a creer, entonces yo ya creo de todo. Yo, si Valladolid gana, sí, verdad, si Valladolid gana puntual, yo ya no me extraño. Lo normal es que no gane y lo normal es que venga Vinicius y venga Benzema y nos hagan cuatro goles. Pero yo voy con ilusión, con una ilusión que no tenía hace años cuando iba al Bernabéu, la verdad. Que luego a lo mejor, oye, pues nos toca.
Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Es verdad que el Madrid no le puede durar tanto la mala racha, porque yo creo que es imposible.
Eso
y es muy
padre.
Probable.
Eso
es muy probable, pero que pagamos los platos rotos. Pero pocas veces vamos a llegar con un Valladolid en este estado de forma y un Madrid tan mal. Entonces, sí, claro. Yo creo que es una oportunidad única para ganar. Y lo más probable es que te metan cuatro, sí.
Sí, sí.
Y por encima en la tabla.
Por encima en la tabla. Yo creo que eso es más, no anecdótico, porque ya en la jornada 10 no es tan anecdótico, pero sí que es circunstancial, ¿no? Yo creo que
sí, sí.
Ha coincidido... probablemente el peor Madrid de la última década con el mejor Valladolid de
los últimos 20 años.
De los últimos 20 años.
Sí, sí, sí.
Y eso es muy raro que pase, pero ¿por qué no vamos a ganar? Yo creo que puede pasar dos cosas, o que ganemos o que nos metan cinco. Yo creo que van a ser dos extremos.
O sea, no hay término medio, ¿no?
Si el Madrid le entran medio. Los goles que no... Yo creo que el principal problema que está teniendo el Madrid, dentro de todos los que está teniendo, es que ha perdido a Cristiano Ronaldo y no mete goles. Porque, por ejemplo, el día del Levante pudo ganar 5-6-6-2 perfectamente,
ya,
lo
pero
que no los metió.
Con el paralelismo ese que hemos tenido por la mañana también en el programa, el Real Valladolid,
salvando
las distancias, ha perdido 35 goles de Jaime Mata y los delanteros no marcan,
pero la
no marcan,
la diferencia,
pero
sabes
resto,
cuál es,
sí,
¿no?
El equipo es un equipo.
El equipo.
¿No?
Que el Valladolid es un equipo y el Madrid no. Ahí está la diferencia.
Ahí está el equipo.
Pero claro, el Madrid tiene no es un equipo, pero tiene muchas individualidades que en un momento se les enciende la luz y te la lían.
Estamos hablando, claro, tú sobre el papel... ves que al próximo sábado al Bernabéu se enfrentan en las últimas cinco jornadas el mejor equipo de primera y el peor equipo de primera,
claro.
Y estamos hablando no como podíamos
es
pensar
que el peor equipo de primera, claro. No es el Levante o el Huesca, o sea que es el Real Madrid, que
pero
la
plantilla
sí, pero
vale un punto de 15,
eso es
ya, un punto sí. De 15,
sí, pero tiene a Bale, tiene a Benzema,
13 de 15.
Tiene a Courtois,
las apuestas las
hostias
como favoritos, ¿no?
Ojo a la defensa, sí, que va a presentar el Madrid el sábado, porque no está Marcelo, no está Carvajal, no está Varane,
sí, pero confirmados para el sábado también, o han pasado este partido, sí. De
no,
Melilla,
Marcelo está seguro,
creo que Marcelo baja segura, Varane creo que han dicho que también
ahora era el que marcaba los goles,
no va a estar ni Mariano, me parece.
Es que atrás tampoco está bien, porque es que ni Ramos ni Varane están bien.
Varane es el Kiko Olivas de Luis César, de la época de Luis César, ahora mismo. O sea, para que os imaginéis cómo está.
Os pregunto, Raquel creo que ya lo ha dicho, el partido del sábado para el Real Valladolid, para sus intereses, ¿mejor sin Lopetegui o mejor con Lopetegui?
Pues era, evidentemente era con Lopetegui.
Con Lopetegui.
Sí, con Lopetegui, supongo. O sea que...
Yo creo que es diferente, porque Solari tampoco...
Julen vuelve a selección. No,
eso es que es la segunda pregunta que os iba a hacer, rápidamente.
Claro, es que...
Y dentro de los sustitutos, ¿mejor Solari o que otros entrenadores que habían estado sonando?
Para los intereses del Valladolid, mejor Solari, porque si es provisional no es lo mismo que si viene ya otro y le tienes que ganar desde el primer momento.
Es que yo vi ahí a Solari en chándal, ahí el día del Castilla, y claro, pues yo digo...
Para los intereses del Valladolid, si no está Lopetegui, mejor que esté Lopetegui.
Yo creo que da igual quien entrene, mientras que Madrid es diferente. Da igual. Esto es muy diferente en el Madrid.
Sí, yo creo que hubiera dado lo mismo Lopetegui.
Luis César,
que
no venía bien.
Que Solari. Que está, yo creo que el Madrid está en mal momento y, claro, y ya está. Es un problema
está bien,
yo creo que es un problema de planificación del Madrid, no del entrenador.
Bueno, pues suerte para el Real Valladolid, tanto mañana como el sábado en el Bernabéu y mañana también en Mallorca. Gracias, Raquel.
A ti, hasta luego.
Gracias, Sergio.
Un placer.
Gracias, Javi.
Siempre.
Y gracias al otro Javi.
Hasta la próxima.
Nosotros volvemos mañana. Les dejamos con Marcador y esa Copa del Rey. Primeros enfrentamientos. Mañana volvemos a partir de la 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Un saludo. Gracias. Adiós.
Radio Marca. El deporte que se vive.